Déjame que te cuente. Hay un librito, dos libritos que tengo que agradecer que dejaron. Mira, este lo dejó. Lo dejaron Claudia y Daniel cuando vinieron ahora. Para Leda y Quique, como recuerdo de unos días maravillosos en La Merced. Un libro de Paulo Menotti, de Santa Teresa, Santa Fe, profesor, licenciado y magíster en historia. Universidad Nacional de Rosario, profesor de historia en la IES, en la ESO, Manuel Belgrano, trabajó como periodista del diario El Ciudadano, bueno, etc. El libro se titula El Soviet de Rosario, Rebelión de Estudiantes y Obreros Anarquistas, Paulo Menotti. El 7 de febrero de 1921, un grupo de estudiantes de medicina y de obreros, todos anarquistas, tomaron la municipalidad de Rosario y declararon un soviet. 1921. Izaron una improvisada bandera roja, renovaron autoridades de los hospitales públicos de la ciudad y legislaron a favor de la clase trabajadora. Unas horas más tarde, soldados del Regimiento 11 de Infantería depusieron a los rebeldes del Soviet, quienes fueron defendidos por Rafael Bielsa y Claudio Newell. Ese mismo verano, miles de obreros se enfrentaban a la gendarmería volante en el norte provincial, en el territorio de la Forestal. Rosario también estaba convulsionada. Los huelguistas quemaban tranvías y se enfrentaban a la policía. El intendente interino había prohibido el carnaval porque no lograba controlar la situación. En ese marco se produjo el Soviet de Rosario. A partir de ese acontecimiento, Paulo Menotti recrea uno de los principales ciclos de huelgas que conmovió a la Argentina entre 1917 y el 21, y del que conocemos algunos hechos como la Semana Trágica o la Patagonia Rebelde. Para esto, el autor nos muestra las historias de quienes tomaron parte, los estudiantes, los trabajadores, los anarquistas. A su vez, el autor retoma dos debates de la historia argentina, como la supervivencia del anarquismo más allá del centenario y la relación entre los estudiantes de la Reforma Universitaria y la Revolución Rusa. Sumado a esto, Menotti propone un nuevo análisis nacional del nombrado ciclo de huelgas 1917-1921, que fue estudiado a partir de casos que parecen aislados, pero no lo son. Interesante, Broly, el Soviet de Rosario, para recordar. Rebelión de Estudiantes y Obreros Anarquistas. Paulo Menotti, gracias por este regalito. Y el otro lo trajo el propio Eduardo Nachman. El otro se titula La jirafa es una vaca larga. Eduardo Nachman nació en la ciudad de Buenos Aires. A los 3 años se radicó con su familia en Mar del Plata. Vivió en esta ciudad hasta el día que cumplió 20, cuando empezó su exilio interno luego de la detención y desaparición de su padre durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica de Argentina. Estudió y trabajó como maestro en Buenos Aires y en simultáneo mantuvo una lucha activa por los derechos humanos. Su programa de radio, La Otra Oreja, es una referencia musical en el contexto de luchas sociales. Después de más de 30 años en las aulas, se jubiló como maestro de grado y volvió a Mar del Plata para seguir haciendo radio, teatro y realizar un documental sobre su padre y publicar su primer libro, La jirafa es una vaca larga. Bueno, Eduardo Nachman trajo su nuevo documental y lo vimos acá en la hostería La Merced y después sigue paseándolo por todo el país. Eduardo Nachman. Este Broly es infernal. La jirafa es una vaca larga. Son todos dichos de pibes, ¿no? En invierno uso medias de lana largas. En invierno uso pullover de lana largas. En invierno uso polleras de lana largas. En invierno uso bikini de lanas largas. El inventor inventó la invisibilidad. El invierno inventó el frío. En invierno el viento es invisible. En invierno me visto con ropa. En invierno no se caen mucho las hojas. Mi papá es invasor y invitó a otros invasores. Yo en invierno, cuando salgo a la calle, está todo invernal. No, donde enganches En 1810 las mujeres usaban abanicos, los hombres se morían de calor. 22 de mayo se reúne el Cabierto. Yo vi fotos antiguas donde toda la gente se vestía de blanco y negro. A la dama y al caballero les sacaban una foto. Al cabildo lo desmolieron en dos partes. Antes no habían tantas casas porque no se habían inventado los ingenieros. El abanico es cheto. El cabello es antiguo. El señor farolero anunciaba la calle de la época colonial. El gorro frígido es el emblema de la libertad. El virrey Cisnero mentía a los criollos. Las casas de antes eran antiguas. Bueno, ¿dónde abras? Eduardo Nachman, la jirafa es una vaca larga. Gracias por este regalito y gracias por haber venido y por habernos mostrado tu último documental.
La valoración que hacemos de la reunión que acabamos de celebrar está entre la perplejidad y el desconcierto.
Yo no sé, pero a mí me da un asco. Pero, ¿qué, vas a contar algo que te da asco, Pessoa? Sí, pero es algo público. Porque lo miro a veces al Pep Guardiola, me parece que es el técnico del Manchester City, de qué manera el tipo saca un gargajo, un gallo gigantesco en la punta de la lengua, lo saca, lo refresca un poquito y lo manda de nuevo para adentro. Ni siquiera lo escupe. Me da un asco. Fede Yáñez, ¿vos lo viste? Seguro que lo viste. Nadie habla del gargajo del Pep.
¿Qué hace, Quique? Sí, es verdad que tiene ese hábito. Sí. Hay peores iguales.
¿Ah, sí?
¿Vos te acordás que Argentina en 2014 perdió la final del Mundial en Brasil?
Sí.
Bueno, el técnico de ese equipo alemán, ajá, Joachim Löw,
sí,
tenía una fantástica tradición, manía, hábito. Yo digo maravilloso y más de uno, sabiendo lo que voy a decir, me va a decir este muchacho está loco. Que es que él durante los partidos,
sí,
sin reparar, que lo están grabando 285.000 cámaras,
sí,
introducía su mano, creo que la derecha,
sí,
dentro de su calzoncillo. Volví a sacarla y olía el olor que emanaba de su genitalidad.
¡Qué maravilla! Me gusta más ese que lo del Pep.
Porque en definitiva, un gallo, mal que mal, ¿viste? Cualquiera que haya hecho deporte, o sea, ni más sí, si le pasa sí, como a mí.
Sí, pero no lo volvé a meter para adentro. No.
Bueno, yo qué sé.
Bueno.
Jordan sacaba la lengua, hay gente que escupe, o del tal se toca el culo, ¿viste? Cada uno hace lo que puede.
No, pero el de la mano y el sniff, el snifado posterior de la mano.
No, pero.
Muy bueno.
Después lo tengo que buscar, pero creo que alguien se tomó el trabajo, porque viste que en internet hay todo, está todo. Es
como, sí,
bueno,
sí.
Alguien se tomó el trabajo de hacer un editado, un compilado de todas las veces que lo o de muchas veces que lo hice.
Me muero. Bueno, pasemos a temas más contundentes, como la respuesta de Di María al técnico de Racing. ¿Qué pasó en ese partido? ¿Qué viste vos? Porque hasta a mí me pareció medio exagerado dos expulsiones en el mismo partido. Pero estaban bien las expulsiones, me parece. ¿Vos qué decís?
A ver, vamos a poner rápido el contexto. Central eliminó a Racing 2-1.
Sí.
La primera expulsión, la de Maravilla Martínez, el gran consenso general, es, y yo coincido, es que no la fue. No meritaba. La segunda, la de Di Cesare, si bien podemos debatir si la primera amarilla ameritaba, no ameritaba, es una expulsión futbolera de criterio.
Sí.
La segunda, que es la que determina su expulsión, era inapelable, con lo cual entiendo que la bronca, si te sacaron una amarilla de pensar que no era, la segunda, ya sabiendo que tenés la primera, no hay manera de evitarla porque es falta y está bien. Y después, bueno, cuando termina el partido, Diego Milito, el presidente de Racing, dice abiertamente que se sintieron robados y que hay que refundar el fútbol, que está todo roto.
Sí.
Y Di María después sacó una historia en Instagram en donde habló básicamente de unitarios versus federales, de porteño contra lo del interior, quejándose de que, o sea, no es que dijo es injusto lo que están haciendo con nosotros, o al menos no se interpreta si es que eso es lo que quiso hacer, sino lo que dice es, antes robaban los de Buenos Aires y nadie decía nada, ahora que nos pasa a nosotros, o que se igualó la situación, la ecuación de poder, por decir una manera, el subtitulado sería, ahora que estas cosas pasan con equipos que no son de Buenos Aires, no se quejen. Está mal lo hagan lo de Buenos Aires, lo de Rosario, lo de Córdoba, lo de La Luna.
Sí.
Yo creo que hay una cierta sensibilidad para con Central desde que volvió Di María, porque le han tenido ciertas contemplaciones, quizás la más flagrante es que le regalaron un técnico en un título en una combi, que hoy por lo menos ese título está legalizado de entrada, por lo menos ya todos saben que está ese título, en ese momento no.
Uh-huh.
Y él a veces entiendo que desde el hecho que es uno de los cuatro mejores jugadores de toda la historia del seleccionado, Kempes, Maradona, Messi y él, que es un tipo que dio vuelta a la taba, que es uno de los mejores jugadores del mundo y que está jugando en Argentina, que no es un dato menor, quizás siente injusta cierta animadversión para con Central y suele contestar en micrófonos, en redes, y eso genera cierta irritación al punto tal de que lo han insultado en varias canchas, que yo, lejos de parecerme grave, digo, es lógico que al mejor jugador del equipo rival lo chifle, lo putee, porque pasa en todos lados.
Sí.
Y él también se aprovecha de que es Di María, cosa que quizás yo también haría, y le come la cabeza a los árbitros, a los rivales, y sabe que no es lo mismo que lo haga Di María a que lo haga el 4 de Barraca. Bueno, Barraca no sería el mejor ejemplo. El 4 de Aldo Cid.
Bueno, está bien lo que decís, pero yo pondría un poco más el acento en esta división capital e interior, porque no es solo para con el fútbol, ¿no?
No, obvio.
Martín Fierro. El Martín Fierro de Buenos Aires. Después empezaron a dar un Martín Fierro del interior. Las fiestas que se hacían eran con tubo de neón y eran una cagada las fiestas. Eran una berretada las fiestas del Martín Fierro del interior comparadas con los fastos de Buenos Aires. Entonces digo, hay algunos antecedentes como para que los rosarinos o cualquiera del interior... yo de arranque ya aborrezco la palabra interior, ¿no?
Sí, no, las provincias, tenés razón.
Esto es un país. Bueno, pero resulta ser que en la práctica, no, sigue habiendo un cierto desprecio de parte de los porteños y de la capital federal para el resto. Y esto es cultural.
Igual me alegro que marque lo de los porteños, porque como yo no soy porteño, no me hago cargo, así que en eso me cae bien. Ojo, igual hago una salvedad.
Sí.
Yo entiendo, en algún punto entiendo que Di María se enoje, o que el fútbol que no es de Capital Federal se enoje, porque históricamente los grandes beneficiados de este sistema son River y Boca, ojo.
Claro.
No me hago el sota con eso.
Claro, okay.
O sea, los dirigentes de River salieron a marcar la cancha diciendo ojo con el arbitraje. Y medio que te da ganas de decir, maestro, ¿te parece? Pero bueno, entiendo que lo hacen porque hoy Central genera lo que genera.
Sí.
Ojo, tampoco es garantía, porque desde que llegó Di María, más allá del título que le inventaron, no es que Central ganó el torneo pasado y ahora es el amplio favorito. De hecho, tiene que ir a jugar de visitante porque no es que ganó su zona. Pero tampoco, o sea, entiendo la cierta calentura del mundo fútbol, pero bueno, River y Boca son los grandes beneficiarios de la fútbol argentino.
Claro, claro. Inclusive cuando se habla y se dice, no, de los equipos grandes. Y los equipos grandes son esos dos que nombraste, ¿no? El resto andás a ver.
A ver, los equipos que cuando arranca el torneo tenés la plena certeza de que llenan el estadio siempre, solo de Rosario.
Ajá.
Los demás pueden llevar mucha gente.
Perdón. ¿En Rosario hay dos equipos? No, te me estás jodiendo.
No te haces boludo, Quique, no te haces boludo, te van a ir a buscar. Por más que estés en Córdoba, te saben dónde vivís.
Fue un chiste del interior. Un chiste del interior.
pará que te van a decir que el, o sea, te pueden reprochar que el mejor jugador de la historia, o los dos mejores jugadores de la historia del fútbol argentino jugaron ahí, ¿eh?
Sí, ojo, claro, ¿eh? Sí, claro.
El otro. Los otros dos, pará, los otros dos, sí, de los cuatro, jugaron en Central y jugaron mucho más. O sea, de hecho, jugaron, porque Diego jugó 5 partidos de Newell y Messi no debutó en primera, pero bueno, claro, los otros dos, Di María, claro, y Kempes jugaron.
Bueno, contame lo de la selección argentina, ¿cómo está? ¿Ya está cerrado? ¿Listo? ¿Se terminó?
No, a ver, el lunes de esta semana era la fecha límite que tenían todos los 48 seleccionados clasificados al Mundial para presentar lo que la FIFA ha dado a conocer como la prelista. O sea, tenías que como mínimo presentar entre 35 y 55 jugadores,
sí,
que van a ir al Mundial.
Sí.
O sea, si vos presentás el número que presentes de 35 a 55, tu lista no puede salir de esos números.
Ah, okay.
Hay equipos,
sí,
que a este momento son 7 u 8, que ya presentaron la lista definitiva de 26.
Ajá.
Bosnia, Francia, Costa de Marfil, Japón, sí, Suecia, dijeron ya está, no
ya
me
está,
importa nada,
sí,
yo sé que el tiempo es creo que hay tiempo hasta el 30 de mayo, yo la presento ahora, no me importa nada. Argentina por ahora decidió presentar la lista hasta lo máximo que permitía, que son 55. Por ejemplo, hay 6 arqueros, de esos arqueros van a quedar 3.
3, eso
que,
es.
Que de no mediar lesiones van a ser Dibu Martínez, Jerónimo Rulli y Juan Musso. Después te van a quedar Walter Benítez, Facundo Cambeses y Santiago Beltrán ahí en reserva.
Sí.
Y lo mismo con defensores, con volantes y con delanteros. A ver, si vos repasás la lista de los 26 que tiene que llevar Scaloni, hay entre 22 y 24 que ya están. Ya todo el mundo,
okay,
sabe, se da cuenta que están
adentro.
Hay,
sí,
entre 4 y 2 que están peleando, o sea, hay entre 4 y 2 lugares libres con un cúmulo de, no sé, 8 jugadores más o menos que se están peleando por ir al Mundial. Después los otros ya están. Y más o menos, a ver, en la lista hay 20 de 26 campeones del mundo.
Ajá.
Y van a terminar yendo entre 18 a 20, por no decir. Digo, casi seguro que terminen yendo todos.
Muy bien. Bueno, ¿y no están medio viejardos esos?
Depende. No, Argentina, a ver, tiene una franja grande de los que fueron al Mundial.
Sí.
Entre 20, que fueron al Mundial con entre 21 y 26 años, 25
años.
Bueno,
sí, sí.
Ponele.
Está bien.
Enzo Fernández fue con 21.
Sí.
Julián Álvarez fue con 22. Alexis McAllister fue a Qatar con 23. Entonces vos lo trasladás ahora, ponele, hay una parte grande de jugadores que se autoperciben, no por algo fáctico, como la 98, porque nacieron en ese año.
Claro.
Justi Romero,
sí.
Lautaro Martínez, Lisandro Martínez, bueno, todos esos tienen 28 años.
Okay.
Bueno, o sea, obviamente los longevos, o Messi, que tiene, va a cumplir 39 en el Mundial,
eso.
Y Dibu.
Sí. Bueno, listo.
Y Otamendi también.
Bueno, vamos a cerrar con una explicación que me vas a dar vos, como me diste aquella explicación cuando arranqué diciéndote que estaba viendo tenis y no entendía lo de quebrar el saque. Me lo explicaste, lo entendí y estoy viendo tenis chocho.
Bien.
Pero chocho veo.
Bien.
Tenis. Ya sabiendo directamente. Ahora, tengo una cosa que no sé. La alternancia de saque cuando hay un tie break.
Sí.
¿Por qué repite,
bueno,
uno? Por ahí uno agarra y saca dos veces.
No, es el tie break arranca, se hace un sorteo,
sí,
y el que arranca tiene un turno al saque y después es alternadamente dos seguidos cada uno. ¿Por qué? Porque se presupone que el que saca tiene la ventaja comparativa con el de enfrente, que sabe a dónde va a sacar,
sí,
sabe con, sí, qué efecto va a sacar y sabe con qué fuerza va a sacar.
El saque siempre es una ventaja.
Y se supone que
se
sí.
Se supone que sí.
Porque vos sabés lo que va, o al menos estamos hablando de jugadores de elite, porque si me toca a mí sacar es lo peor que me puede pasar en el mundo. Pero bueno,
sí.
Pensemos en, no sé, Medvedev, Sinner,
por ejemplo,
Alcaraz,
sí, sí, okay,
que vos quieras.
Sí.
Ellos saben, entonces, como el saque es una ventaja,
sí,
si vos de entrada le das dos chances a uno,
ya
lo estás poniendo. Entonces
ya,
es,
sí,
al primero es uno, ponele que lo ganás.
Sí.
Entonces te pones 1-0. y después saco yo dos veces, que presumiblemente los gano, me pongo 2-1. Entonces la diferencia teóricamente siempre va a estar en el orden de uno. Obviamente que si tenés un chabón que te define, que te devuelve como devolvía a Gassi, que era un infierno, y bueno, estabas medio jodido a veces.
O sea que es uno al principio y después dos cada uno, independientemente de los resultados.
Sí, es el primero que llega a 7 con diferencia de 2.
Ok.
Después 19-17.
Ahora voy a poder explicar el tenis, pero de cabo a rabo.
Bien, buena frase, de cabo a rabo. O sea, el rabo es la cola, el cabo sería la cara.
Sí, señor.
No.
No, vuelvo al principio, me quedó la imagen. Tratá de decirme después dónde veo la imagen del tipo que se metía la mano en el talón, se acomodaba los piolines ahí abajo, sacaba y olía. No, por favor.
Porque aparte no es, o sea, no nos vamos a hacer los boludos, digo. Más de una vez, por la calle inclusive, tenés desacomodada tu anatomía,
sí,
entonces necesitas
de roce. Pero perdón, Fede, no tenés 14 cámaras.
No, pero digo, lo tratás de hacer, te escondés, tirás, lo haces rápido y como si nada.
Sí.
Este chabón con 15.000 cámaras no solamente manda a García, rasca y huele, es increíble.
No, por favor, después pasame el dato.
Por favor, no faltará oportunidad.
Te mando abrazo grande, gracias, Fede.
Cuídate, Quique. Buenas tardes.
Lo escuchaste al Fede Yáñez. ¿Y dónde lo escuchaste? Y lo escuchaste en el desconcierto.
El desconcierto ya llegó. Andaba medio perdido y aquel amor me llamó a ver la banda pasar cantando cosas de amor.
Estas radios nos avisaron que van a retransmitir la temporada 19ª del Desconcierto. En Río Negro, Viedma, FM Encuentro 103.9. En Las Grutas, 92.5, Radio Comunitaria La Corneta. Bariloche, FM Los Coihues, 105.5. En Mendoza, General Alvear, FM Pehuenche, 98.9. En Entre Ríos, en Paraná, Radio UNER 100.3, Concordia, Radio UNER 97.3, Villaguay, Mesopotamia, FM 97.1, La Meso, El Cimarrón, Radio San Isidro, El Labrador, 107.7, en Colón, Radio Comunitaria Zapucay. En la provincia de Santa Fe, Granadero Baigorria, 103.5, Radio City, JB Molina, Radio 90, 100.9, en Rosario, Radio Visión 18, La Hormiga, 104.3, FM Aire Libre 91.3 y AM Libertad 1090. Ercilia, FM Ercilia 92.5, Pérez, FM La 20, Recreo Sur 88.5, Radio Patria, San Cristóbal 88.9, Radio Comunitaria de Divulgación Científica, Pueblo Ester, Radio Enlace 102.3, Carlos Pellegrini, Radio Bemba, FM 97.1, en Alvear, Radio Alvear 90.7. Puerto Gaboto, FM Vanguardia. En la ciudad de Santa Fe, Radio Cultura. Y hay más radios, ¿eh?
Después la banda pasa, cantando cosas llamo. Después la banda pasa, cantando cosas llamo. Después la banda pasa, cantando cosas llamo.
Se viene el Pocho Fest. El Pocho Fest. ¿Entendés? Se viene el Pocho Fest. Música, palabras, solidaridad para que la biblioteca Pocho Leprati siga de pie. Con el canto de Julián Venegas y Neyen Morra, la amistad en el decir y conversar de Sonia Tesa. Tomá, mirá, el columnista de este dignísimo programa. Voy a empezar nuevamente. Se viene el Pocho Fest. Música, palabras y solidaridad para que la biblioteca Pocho Leprati siga de pie. Con el canto de Julián Venegas y Neyen Morra, la amistad en el decir y conversar de Sonia Tesa. Martes 26 de mayo, 20 horas, Complejo Cultural Atlas, ¿Dónde está, che? No, no dice acá. Y sí, porque no me ponen todos los datos. No sé por qué. Bueno, esto es Rosario, ¿sabes? Sí. La biblioteca Pocho Leprati está cerca de Rosario, ¿sabes? El Pocho Fest. Martes 26 de mayo, 20 horas, Complejo Cultural Atlas. Entrada general 15 lucas. Para adquirir tu entrada, comunícate al 341 de Rosario 377-7382. Tu entrada nos abraza y nos ayuda a sostener este proyecto colectivo y comunitario. Martes 26 de mayo, 20 horas, Pocho Fest. Música, palabras y solidaridad para que la biblioteca Pocho Leprati siga de pie. Complejo Cultural Atlas. La entrada general es de 15 lucas. ¿Qué más? Mitre 645, me dice la producción. No sé si presurosa, pero que me lo dice, me lo dice. Rosario, ahí encontré la dire del Atlas. Mitre 645, Rosario. Bueno, es para ayudar y abrazar al proyecto colectivo y comunitario. Complejo Cultural Atlas. Ahí van a estar. El martes 26 de mayo a las 20 horas. Sí. Música, palabras y solidaridad que nos ayuda a sostener este proyecto colectivo and comunitario. Martes 26. Te repito el teléfono 341, que es la característica de Rosario. 377-7382. 377-7382.
El desconcierto en chino.
Hunlae.
En coreano.
Hunlan.
En danés.
Fobien.
En estonio.
Segadus.
En finés.
Jamenista.
Hostería La Merced. El merecido descanso. Hostería La Merced, San Martín 439, San Marcos Sierras, Córdoba.
hosterialamerced.com.ar.
Mail hosterialamerced@gmail.com.
Cantar de Ranas, una agencia creativa con más de 15 años potenciando proyectos. Diseño publicitario, desarrollo web, producción audiovisual, comunicación y marketing digital. Cantarderanas.com, sin la R, cantarderanas.com, comunicación con intención.
Endulcina.
Endulcina es un edulcorante de mesa en sobres que endulza bebidas frías y calientes, licuados y jugos, apto para cocinar, libre de gluten, sin TAC. Su presentación en cajas de 400 sobres hace que tenga un precio ideal para la gastronomía y para el uso hogareño. www.endulcina.com.ar. Con Endulcina podés endulzar todo lo que te imagines.
Endulcina.
¿Y ahora qué pasó? No larga, che. Esperá, ¿eh? Esperá. Sí, lo tengo acá, esperá. Uy, se pudrió todo. Sí. Oh, bueno, no importa. ¿Será este solo o será cualquiera? Ah, no, este solo es, bolú. Este, a ver, y este, a ver si este... No, este solo es, mirá lo que pasa. ¿Qué pasó acá? A ver, a lo mejor es porque...
Hola, Kikito.
Hay que insistirle,
¿viste? Estamos llamando.
No, mandando mail,
desbuqueando,
tuiteando,
whatsappiando.
Queremos jugar.
Hay que insistirle, ¿no? Estos son los oyentes que nos dejaron mensajes. Les recordamos a quienes nos están escuchando que pueden escribirnos al desconcierto de Quique Pessoa @gmail.com. Y por favor, dejen nombre y apellido. Guillermo Cerno tenía que llamarse Miguel Hernández, como el querido y admirado que nació en Orihuela y todavía nos regala su poesía. Genial, doctor Hernández. Y viva el chocolate y la cerveza. Quiero ser tortuga. Por eso vengo cada sábado a esta cita desconcertada, por esta locura acelerada de la 19ª temporada. Salió con rima y todo. Me morí de risa con tu gastada a la producción presurosa. No tengo dudas que este gobierno fogonea nuestro desencanto para desactivarnos y disminuir nuestra resistencia. Luis Foquesato, súper recomendable el análisis comentario de Diego Genú. Muy humilde él. Saludos desde Concordia. Mónica, voy a toser. Mónica Leiva, desde Federación te escuchamos siempre, gracias. Fernando Tami, un rosarino en Gorilandia, Mar del Plata. Tami, ¿es posible que yo te recuerde? De 2000 años atrás. Bueno, no importa. Fernando Tami, hay un Tami que recuerdo. Acá estamos como siempre escuchándote y puteando con la realidad que se votó con bronca en este ISPA. A veces saco el petardo que me dijiste cuando era tu alumno. ¡Ah! Que lo guardara de vez en cuando, mirá. Pero dan ganas. Ojalá nos veamos pronto. Ha visto. María Victoria Martín, buen día. Quique Leda, equipo y desconcertados. Bauman dijo que la tecnología crea un vacío moral si supera a la política. Por lo tanto, las redes sociales terminan siendo una trampa. Manuel Daverio, buen sábado. Quique, querido y equipo, acá como siempre firme, junto al desconcierto como cada sábado. Saludos desde Devoto, Buenos Aires. Josefina Massa, qué programón. Quique, qué privilegio poder escucharlos. Te consulto, ¿no nombrás más a Veleda por problemas ideológicos? ¿Pasó algo? Te consulto porque yo los compro. Los conocí gracias a vos. La producción acota presurosa. Veleda ha decidido no publicitar más en el desconcierto. Como cada año consultamos, pero este año tiene nueva gestión y la gestión nueva decidió no continuar con el canje. Si necesitas algo de Veleda, podés consultar en Facebook en @ Veleda, con W, ¿no? Veleda Argentina, o en Instagram, @VeledaArg. Pablo Iván Vodza. Hola, Quique, querido, buen día para vos y para todas, todes. Por aquí, gris, frío, piola para una buena polenta, sí. José Luis Tombo. Es una guerra aquí, que se van ganando batallas. Aún estamos lejos de la última, pero llegará, no lo dudemos. Alicia Lucetti. Le dieron todos los condimentos necesarios a la charla con Daniel Feierstein. Somos muchos, Quique, a quienes representan. Gracias a los dos. Flor Meluso. Gracias, querido Quique, por pasar en la bici. Ah, sí. Miguel Ángel Marcos. Casi siempre escucho el programa los domingos a la mañana. Está buenísimo. Acabo de escuchar a Feierstein. Impecable. Ahora escucho a Genú. Interesantísimo. Claudio Santini. Qué bueno que trajiste el lamentable tema de la destrucción de la red de ferrocarriles de nuestro sufrido país por parte de cipayos civiles y militares. Como bien dijiste, el tándem Videla Martínez de Hoz hizo lo suyo y Carlos I de Anillaco terminó de desmantelar. Si me permitís, agrego que Arturo Frondizi fue quien comenzó este sucio trabajo a principios de la década del 60, levantando 4.000 kilómetros de vías mediante el llamado Plan Larkin. Todo esto, como bien dijiste, se hizo para dar lugar al desarrollo del negocio del transporte automotor, con todo lo que implica construcción de rutas, venta de petróleo y sus derivados, instalación de fábricas de autopartes y terminales automotrices, concesionarios, talleres, cubiertas, etc. Y así nos va. Te mando un afectuoso abrazo para todo el equipo de El Desconcierto.
Entre meses, de Ale Raymond. Thank you.
meses sanmarqueños, el nacimiento. No sabemos cómo lloran los dioses a un muerto, pero entre los vivos se amasa un sentimiento. Hubo un perfume adentro nuestro, hubo un roce consentido, un abrazo abierto que nos cobija, una sonrisa invitada, una manta en los ojos que nos hizo sentir que este mundo era también nuestro mundo. No hay mamífero sin madre. No hay piedra que no apoye su peso en la espalda de la tierra. Así como la luna, la vida, un día se escurre y se va. Ha muerto un ser de músculos tensos y ha dejado crecer desde la planta de sus pies, desde la palma de sus manos, una constelación de uniones. Son pocas las lágrimas que riegan el suelo. El tajo se lleva por dentro. Por fuera, un ritual construido con espinas y raíces le hacen un lugar en la memoria de lo oscuro. Por encima queda la marca, montañas artesanales selladas con rezos y semillas. Luego vendrá el algarrobo y dirá para siempre: aquí estuvo él, aquí estaremos nosotros. Alejandro Raimond. Y la tengo que llamar porque ella seguramente le va a encontrar una explicación a esto que me pasa. Pilita de libros, ya se sabe, en la mesita de luz. ¿Y dónde van a estar la pilita de libros? Bueno, estoy leyendo un broli de Alejandro Horowitz que se titula Los cuatro peronismos. Muy bien, me pareció interesante inclusive el planteo. Viste que hay una cultura de contratapa. Uno lee los brolis primero en la contratapa y ve si es pa' uno, si no es pa' uno. Bueno, este me pareció que me iba a contar varias cosas que me están importando. Pues no entendí nada. Bueno, no entendí nada, perdón. No es así, no es así. Las cuatro o cinco primeras páginas no entendía nada. Tenía que parar, volver para, de alguna manera, tratar de entender lo que Alejandro me estaba queriendo decir, con un lenguaje, no te digo complejo, pero con un lenguaje específico de un relato histórico. Me terminé mareándome. Pero resulta ser que en estos casos el soporte, el aguante, tiene también su devolución. Porque empecé a entender un poco el lenguaje en el que está escrito el libro. Y esto no sé si debe ser así en todos los casos, pero le voy a preguntar a Fernanda Nicolini si esto es así o estoy hecho un viejo de mierda que no entiende nada, que no puede leer nada, tiene que tener el patoruzú. ¿Estás ahí?
Acá.
Bueno, menos
mal. ¿Qué haces, Quique?
Bien, acá.
Hace un ratito pensaba, ¿será que podemos empezar a echarle la culpa todo a la vejez?
No estoy de acuerdo. No es así. Pero no sé si sucede permanentemente. Creo que antes no me sucedía tanto esto de tratar de entender el lenguaje en el que estoy leyendo lo que estoy leyendo. Antes parecía mucho más natural. No sé si es por los años, ¿eh? No tengo idea.
Claro, a veces es como cambiar el switch, ¿no? Y entrar en ese ritmo. Incluso lo que vos estabas leyendo, que es un clásico total, Los cuatro peronismos, y además un clásico total sobre el peronismo escrito por un no peronista. Hay algo muy fascinante con el peronismo, que los principales teóricos sobre el peronismo, este tipo de libros clásicos que leímos, no son peronistas. Eso es como, claro, es un poco la prueba de la fascinación que genera, viste, el hecho maldito, como se lo suele llamar al peronismo. Pero pensaba en esto, en los códigos en los que uno lee, ¿no? En esos
Sí.
pactos de lectura, que por un lado, bueno, Horowitz, bueno, como historiador, nada, viniendo de la historia, de la ciencia política y demás, obviamente tiene su jerga, quizás incluso cierta jerga académica a la que nosotros no estamos muy habituados, no sé, yo
Eso,
en
eso.
general no suelo leer papers, suelo leer literatura, ensayo, y
Bien.
creo que vos estás medio lejos de los papers también,
Sí,
pero,
sí.
o incluso a veces estos libros densos que uno agradece también como, bueno, esto, como la seriedad, ¿no? Saber las fuentes, pero tiene que entrar en ese ritmo.
Claro,
Y
tiene,
también
¿sabes
pienso
qué tiene?
en los pactos,
¿Sabes qué
sí.
tiene? Tiene la característica de un libro de estudio, ¿no?
Exacto.
No está hecho para complacerte, no está hecho para que vos te diviertas
Exacto.
leyendo, es un libro de estudio, entonces hay que encararlo de esa manera, porque si no te pasa lo que me pasó, me enojé conmigo, por inútil, bestia, animal, ¿por qué no podés leer esto?
Exacto, eso te decía como el pacto de lectura, ¿no? Bueno, uno va a los cuatro peronismos y sabe que es una fuente, al menos confiable y chequeada, de información, de pensamiento, de líneas de
Sí,
pensamiento y
sí,
demás.
sí.
Después en el medio a veces tenemos los libros de divulgación, que lo que hacen es bajar un poco, nada, la historia, la ciencia y demás, para los que no nos arreglamos tanto, ¿no? Con el lenguaje
Está
duro.
bueno, está bueno.
Así que bueno, nada, pero igual me parece que siempre es un ejercicio,
Sí.
incluso leer algo que te representa una dificultad. En tiempos en los que estamos como muy, toda la información está a mano y todo está masticado y
Muy
servido
bien.
y con imagen y que te tiene que entrar de una, ¿viste? Poner el cerebrito a tratar de decodificar cosas que no estamos acostumbrados a leer, me
Dale,
parece que es un
sí.
buen ejercicio, incluso contra la vejez, volviendo al tema original.
No, pero no solo contra eso, sino que también contra esta especie de acostumbramiento y de relajo frente a todo servido, todo solucionado, inteligencia artificial mediante, no estamos laburando nada con el melón.
Y está todo como estandarizado, ¿no?
Sí.
Cuando vos sentís que no está en el código al que estás acostumbrado, ya sentís que no vas a poder acceder.
Y lo haces a un
Mentira, o
lado, y lo
sea.
haces a un lado.
Total. Sí, incluso piensa en la literatura, ¿no? A veces uno entra a novelas, cuentos, que tienen su dificultad en el lenguaje, en la traducción y demás, y hay que calentar motor, hasta que de pronto
Muy
uno dice,
bien,
ah, estoy.
sí.
Y si no entiendo todo, igual avanzo porque hay algo de esto que me está llegando y en algún momento me va a caer la ficha, como
Muy
te cayó a
bien,
vos la ficha, ¿viste?
sí.
Que tuviste que dejar pasar algunas páginas.
Sí, ok, sí, en eso estoy. Bueno, es decir, me has, de alguna manera, me has aliviado la culpa.
Para eso estoy, para eso nos juntamos acá, ¿no?
Bueno, ¿y qué leíste? ¿Qué estuviste husmeando?
Ya, me pasó que yo, viste, que por ahí recibo muchos libros, porque, bueno, hago estas columnas, reseño, ¿no? Y a veces van quedando en una pilita. Y este libro me encantó la tapa. Es una tapa verde que tiene un dibujo en la tapa de un diente de león o un panadero, como lo conocemos nosotros.
Ajá.
Y el título se llama Dandelions. Dandelions es panadero o diente de león en inglés.
Okay.
Y entré sin saber de qué se trataba, ¿no? La autora se llama Thea Lenarduzzi, dije, bueno, italiana, me gustan las italianas, traducido por Micaela Ortelli, que es una traductora argentina, y empecé a leer y dije, ah, esto es el tema que me encanta a mí, porque la escena inicial es una, nada, es un recuerdo sobre una abuela,
Sí.
que después nosotros nos vamos a dar cuenta que la narradora lo que hace es se sienta en la cocina de su abuela italiana. Y le empieza a preguntar sobre su pasado, su genealogía, el origen de la familia.
Sí.
¿Y por qué es interesante, que esta nieta se siente en la cocina de esta abuela? Porque esta familia a la que ella pertenece es una familia que fue migrando de Italia a Inglaterra y de Inglaterra a Italia durante cuatro generaciones. Y la autora misma, que creció en Italia, después, ya más grande para estudiar y para trabajar, se muda a Inglaterra, hace ese mismo recorrido de su propia familia. Entonces
Sí.
quiere entender, bueno, ¿cuál es el hogar, no? ¿De dónde viene ella? ¿Qué es esto de lo de la sangre? ¿Qué es esto de lo de la italianidad? ¿Las lenguas que hablan? Bueno, y esto es un poco el corazón de este libro. Yo no sé si a vos te pasó de tener como ese interés de entender el origen de las propias familias. No sé si en algún
Absolutamente,
momento, viste,
absolutamente, sí.
Eso, el hobby del árbol genealógico, no sé si lo hiciste, ¿cómo te vinculás vos con eso?
Directamente, y porque recuerdo que, claro, directamente porque desde chico me sentaba con mi abuela, no en la cocina, pero sí en el comedor. Mi abuela había nacido en Italia, y entonces le preguntaba cosas de su casa, le preguntaba cosas de la familia, y qué había sido del nono Antonio, y todo eso a mí me fascinó siempre. Me fascinó tanto que me guardé un montón de cosas, papeles y fotografías que dieron pábulo a que hoy yo sea ciudadano italiano por parte de un bisabuelo, el nono Antonio. Todas esas historias me llevaron a querer ser ciudadano italiano también.
Bueno, este libro te va a encantar porque es un poco esa misma lógica, ¿no? Incluso uno piensa que esto nos pasa a los que vivimos en Latinoamérica porque tenemos parte de ese origen inmigrante. Bueno,
Claro.
pero esta es digo, a una propia italiana que también migró internamente en Europa y también tiene el relato de la abuela, la nona, que le empieza a preguntar sobre la historia de amor con su nono. Y eso se empieza a abrir a un montón de versiones,
Ahí
cosas que la
está.
abuela no se acuerda,
Sí.
cosas que ya se está dando cuenta que va cambiando la versión, papeles, alguna foto, y también se va abriendo a sus bisabuelos, a sus
Bien,
tíos, ¿no? Y
bien.
empieza a armar como este fresco de una historia que además, al estar en Italia, esta abuela vive en Maniago. Maniago es una zona del norte de Italia, lindante casi con Austria, o sea, se ven las montañas. Es un pueblito bastante rural. Y de esa parte es el origen de la familia de esta escritora, ¿no? Pero bueno, pensemos una familia o unas cuatro generaciones, en realidad son las que se
Sí,
narran, ¿no? Que van
sí.
migrando en fin del siglo XIX y siglo XX de Italia a Inglaterra, o sea, históricamente cómo también está atravesada. ¿Por qué? Por el fascismo, por Mussolini,
Las
por la
guerras,
Segunda Guerra Mundial,
claro.
por las crisis económicas, por la necesidad de emigrar porque no había trabajo, Italia estaba destruida, ¿no? La necesidad de volver a Italia porque después Inglaterra se puso difícil. Y entonces, a través de estas pequeñas historias que a veces van y vienen en el tiempo, que
Sí.
no son tan precisas, también uno va reconstruyendo cómo cada familia, viste, en ese pedacito que uno trata de meterse, está atravesada por la historia. A mí me fascinó porque yo algo de la historia italiana conozco porque también soy de origen italiano. Pero bueno, ver el detalle de también cómo los pobladores rurales vivieron el fascismo, ¿no? Incluso lo interesante de este libro es que la autora va armando como toda esta memoria familiar, ¿no? Medio con un
Sí.
tono autobiográfico, ella está como parte de esta historia, pero también va metiendo como cosas que lee, a modo de ensayo, ¿no? Algunos datos actuales,
Sí.
datos históricos, y va armando como un fresco, tanto de una familia como de una época atravesada, ¿no? Por, bueno, el siglo XX, que fue totalmente convulsionado, además.
Vos sabés, que bueno, que este año le hemos puesto de sobrenombre al desconcierto, el legado. Y todo esto que estás contando, y todo lo que te acabo de contar de mi nona, es lo que recibimos como legado. Estamos preguntando mucho cuál es nuestro legado para con los demás, para con los que vienen. Eso estamos preguntando. Pero legado también es lo que recibimos, son las costumbres. ¿Por qué razón yo busqué ser ciudadano italiano? ¿Por qué razón durante 28 años hice vino? ¿Por qué dejé de hacer vino en mi casa y ahora estoy haciendo grapa con doppia P? ¿Por qué? Hay toda una tradición que viene empujando, quieras que no, hay un legado y parece ser que esta escritora está de alguna manera legando su legado.
Exacto, y además se mete también con un montón de detalles que nosotros después a la distancia uno va como perdiendo, viste, la cosita chiquita, por ejemplo, el dialecto, en qué dialectos
Claro,
hablaban y qué significaba hablar en Véneto o en Maniago, y también lo que significaban las clases sociales, depende del dialecto, qué pasó con los dialectos y el italiano a partir del fascismo, que quisieron borrar todas las marcas de origen y
sí.
armar como un gran ser nacional. Esto que vos decís del vino, mirá. Qué interesante, ¿no? Porque ella también empieza a reconstruir la historia de su nono, ¿no? Su abuelo. Esta es parte de la familia paterna de ella. Y tenía un viñedo. ¿Por qué? Porque ni bien se instalaban en un
Sí.
pedacito de tierra, armaban los surcos
Sí,
y
ponían
además
vides.
usaban como una uva como si acá dijéramos la uva chinche, ¿no? Porque sí, era el vino patero.
Eso es.
Yo he pisado uvas tuyas en algún momento cuando hacías el vino, así que tengo ese recuerdo de ese enchastre descomunal. Y entonces, eso también lo que va marcando, ¿no? Son como, bueno, es esto que decís, bueno, el legado, sí, ¿no? Ese sí. Vino, ella tiene en su memoria ese vino que decía, era un vino que solo existía cuando yo iba a la casa de mis abuelos, porque después nos lo llevamos en una botella y cuando empezábamos a, en el auto a alejarnos,
chao,
el vino se avinagraba.
Chao, chao, chao,
no
una porquería. Sí, una porquería.
Era una porquería. Sí. Pero él mismo, bueno, era delicioso.
Qué
maravilla. ¿No? Bueno. Esta reconstrucción de una memoria familiar, de también preguntarse cuál es el propio hogar, ¿no? ¿Qué es lo que recibimos? ¿Qué pasa con el lenguaje, con las palabras?
Sí.
¿Y por qué también esta figura con la que yo empecé, el diente de león? Uh-huh. Porque también es una historia sobre las migraciones, ¿no? Y entonces el diente de león o el panadero, viste que vos lo soplás.
Sí.
Y tiene un montón de semillitas que son, sí, capaces de volar kilómetros y kilómetros y
muy
kilómetros
bien, muy bien.
Y asentarse, ¿no?
Sí,
y
sí,
seguir dando frutos.
Sí.
Y también hay otra conexión, que en Italia el diente de león se come.
Ah,
Italia,
mira.
La conexión de la memoria,
sí,
con la cocina, de hecho esta abuela está en la cocina y siempre está cocinando,
sí,
en el libro.
Sí, qué bueno.
Se comen los tallos, se hace una comida especial que se va pasando una bandeja y cada uno se va sirviendo. Entonces, por más de que uno no tenga familia italiana, esos rituales, ¿no? De esas comidas que son originarias, esto de las migraciones familiares,
sí,
esto de preguntarse, ¿qué pasó con ese idioma, no? ¿Por qué mi abuela y mi abuelo hablaban así, usaban estas palabras? Bueno, es algo que este libro puede despertar y por eso es como muy encantador en ese sentido. Y además también, viste, uno cierra un libro y dice, che, qué ganas de recuperar esas fotos, esas cartas. Por ahí uno no tiene,
okay,
ya los abuelos vivos,
motivador.
Tiene algún recuerdo.
Sí, sí, sí.
Y no, esto como el legado que decís, bueno, yo tengo algunos recuerdos, los voy a empezar a escribir porque me los voy a olvidar, si no.
Ajá.
Así que bueno, es como un libro puerta también.
Bueno,
nada, a otras escrituras, otras lecturas o incluso escrituras propias.
Repetime título, escritora italiana y traductora incluida.
Y editorial, y te voy a contar algo de la editorial que la voy a mencionar antes, ahora que no la mencioné antes, que la editorial se llama Quickek Press. No sé si Quickek te suena de Moby Dick. Yo nunca supe cómo pronunciarlo cuando lo leía, ¿no? Porque estaba Hub.
Sí.
Y después hay un arponero.
Sí.
El arponero se llama Quickek y tuve que preguntar cómo pronunciarlo porque yo siempre lo leí mal. Bueno, y esta es una editorial nueva,
sí,
que el director se llama Andrés Hax, que es un escritor y periodista argentino que trabajó muchos años en ENIE, en la,
sí,
sección de cultura de Clarín, y ahora se lanza con esta editorial. Este es uno de los primeros títulos,
uh-huh,
y tiene como esta idea también de hacer buenas traducciones. La,
okay,
traductora se llama Micaela Ortelli, el título del libro se llama Dandelions, Diente de León, entre paréntesis,
sí,
y la autora Thea Lenarduzzi.
¿Me mandás un cachito para que yo lea?
Por supuesto.
Gracias. Te mando beso grande.
Otro para vos. Un placer como siempre, Quique.
Como siempre, sí. ¿La escuchaste? ¿A quién la escuchaste? A Fernanda Nicolini. ¿Y dónde la escuchaste a Fernanda Nicolini? La escuchaste en El Desconcierto. Hace un par de veranos, jugando a ser la archivista de la historia de nuestra familia, me senté con Nonna en la cocina, con un termo de café en la mesa para no tener que pararnos para reponer, las persianas bajas contra el sol de la mañana avanzada, el resto de la familia en silencio. Le había advertido que podría llevarnos horas. Quería empezar por el principio, o sea, su nacimiento, y continuar desde ahí. Pero ni bien presioné el botón de grabar en mi teléfono apoyado en un paquete de galletas con el micrófono apuntando hacia arriba, el tiempo dejó de ser lineal. La memoria de Nonna era un árbol en flor, y no la iba a contener algo tan nimio como una estructura narrativa clásica. Hablaba como una colegiala alborozada, empezaba las historias y las interrumpía por la mitad, mezclaba temas indiscriminadamente, lo grande y lo pequeño pesaban lo mismo, dejaba palabras y nombres colgando como hebras sueltas, a veces junto con un gesto, asentía o sacudía la cabeza, se encogía de hombros, suspiraba, ma Pietro, sí, pur troppo, pero Pietro, así, por desgracia. Algunas historias surgían de fotos amarillentas que Nonna liberaba de bandas elásticas añejas, quebradizas como un fideo seco, y tomaban forma gradualmente. Era un boxeador local, un amigo de un amigo, dijo señalando a un hombre que sobresalía entre sus tíos, primos y otros amigos, posando divertidos a cada lado del más alto, como la capa de un superhéroe. «Y este de aquí es mi papá», dijo, y llevó el dedo encima de un hombre elegante, sonriendo. Parecía un enano al lado del boxeador. Nonna sabía que a la foto la habían sacado afuera de un restaurante cercano a principios de los años 30 y no mucho más. El boxeador local, supe después, gracias a internet, era Primo Carnera, la montaña humana, el gigante asesino, radicado en Estados Unidos y de visita en Italia. Era campeón mundial de peso pesado en ese momento, el boxeador más alto que se haya visto. En 1931 ilustró la portada de la revista Time. Hoy se lo recuerda menos por su destreza en el ring que por sus relaciones con Benito Mussolini, que lo veía como un referente de la virilidad italiana y con la mafia estadounidense, que tomó el control de su carrera y probablemente de sus finanzas. Sobornaba a sus contrincantes y lo transformó en un monstruo profesional. Para mi familia, sin embargo, Carnera es una nota al pie, un asterisco en la historia principal. Murió no sé cuándo. Thea Lenarduzzi. Ajá. Se viene Amadeo, Amadeo Rojo.
El gran libro de los conocimientos inútiles. 250 datos geniales, raros e increíbles que no te enseñarán en el colegio. ¿Eres más alto a la primera hora de la mañana?
Sí, aunque probablemente solo uno de los centímetros más alto. La columna vertebral está formada por 33 vértebras, huesos. Cada una de ellas separada por discos intervertebrales del cartílago. Durante la noche, cuando estás acostado, estos discos se rehidratan y se expanden, aumentando la distancia entre las vértebras. Eso hace que tu columna vertebral sea un poco más larga por la mañana durante el día. Los efectos de la gravedad comprimen gradualmente los discos intervertebrales, reduciendo tu altura. Así que cuando vuelvas a acostarte, ajusta a tu altura habitual de la noche.
Atento, atento, QRU, QRB corta, QSL total, aquí a la curulla, el papá,